Bienvenidos a Golpe de Pedal. Qué gusto saludarlos arrancando este 2021. Con todo y pandemia, nosotros nos damos a la tarea de seguir en este podcast en el cual hablamos de ciclismo y lo hacemos con muchísimo gusto. Soy Iñaki Álvarez. Saludo a Pulporita, mi querida Pamela, que anda en los controles. Y para desearle a ella y a los integrantes de este programa un gran año. Señor Juan Carlos Arzosa, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Iñaki Álvarez? ¿Cómo estás? Un saludo a Pulporita, que sabemos que está en franca recuperación y nos da mucho gusto. Al maestro Raúl Alcalá, el golpe del pedal más fino allá en Monterrey, Nuevo León. Y desde luego para todos los amigos que nos escuchan, esperando que tengan un estupendo 2021. Y no hay que dejar de rodar.
Exactamente, no hay que dejar de rodar, no hay que caer en esta batalla que estamos teniendo todos contra el COVID-19, del cual vamos a salir adelante. ¿O no, Raúl Alcalá? Feliz año, bienvenido, ¿cómo estás?
Feliz año, Iñaki, también a mi zorro, todo bien, y Pam, pues muy bien, todo tranquilo, y pues a darle, a seguirle. No queda otra que este año viene bueno.
Eso es lo que queremos, hablar de la temporada 2021, una temporada que de entrada hay que decir, todo lo que hubo en la pista y todo lo que hubo también en el ciclismo de montaña, el ciclocross, muy muy complejo, sumamente complicado, en el sentido de que se suspendieron carreras, de que sí se llevaron a cabo algunas, y la pregunta que todos tenemos es, viendo cómo cerró el 2020 y sabiendo que hay alguna suspensión de la cual vamos a platicar más adelante en el 2021, Raúl Alcalá, ¿qué podemos esperar de esta temporada?
Pues mira, hubo muchos cambios de del 2020 al 2021 año, pues hay muchos cambios. Algunos corredores cambiaron de equipos, de los cuales pues va a ser mejor para muchos de ellos el soltarse, el abrirse más, el tener nuevos amigos, el tener personal nuevo. Todo esto va a ser un buen cambio, a pesar de del año atípico que venía pasando, pues todo el pelotón ciclista, y pues con muchas complicaciones, porque acuérdate que se vinieron olas muy fuertes en Europa en el tema del COVID, pero bueno, pues hoy esto va mejor. Yo siento que se están controlando más los equipos, ya algunos como el equipo Emiratos Árabes ya se vacunaron todos, pero sí, hay que tener cuidado. O sea, todo este tema es un preventivo para que no tengan más problemas los ciclistas del pelotón profesional.
Cierto, ahorita platicamos de lo que está pasando y de cómo están llevando a cabo sus campamentos los diferentes equipos del World Tour. Pero, mi estimado Zorro, a mí me da la impresión de que va a ser un año, quitando lo que pase en Emiratos, que están un pasito adelante con lo económico, y eso les da la posibilidad de hacer las cosas bien. Quitando esto, me parece que va a ser una temporada muy, muy europea, porque pues finalmente Colombia se cayó, y quién sabe qué vaya a pasar en Canadá y Australia, lo platicaremos, pero tampoco está ya en el calendario World Tour.
Sí, nos tienen como cancelados, pero bueno, ya lo platicamos un poco más adelante. Creo que será un año, como bien comentaba Raúl, nuevamente atípico, porque ya comenzamos con este problema de que algunas carreras no se pueden llevar a cabo, y bueno, desgraciadamente a lo largo de todo el mundo, la situación del COVID sucede en cada país en forma distinta. Entonces, como bien dices, Europa está muy pareja en cuanto a todo este bloque de países de la Comunidad Europea. La han ido llevando más o menos de la mano igual, y lógicamente pues van saliendo también de la misma manera, aunque ya vimos que este COVID también ya tiene una segunda y hasta una tercera versión. Y bueno, tendremos que irnos acostumbrando, pero la buena noticia, como decía Raúl, el equipo de los Emiratos Árabes ya se vacunaron, ya también tú lo acotabas, tienen un factor económico importante a su favor, pero creo que todos los equipos van a ir siguiendo esta huella para vacunarse todos, evitar el contagio, sobre todo dentro del pelotón, dentro de lo que es la carrera, que es lo que puede cancelarla, y la gente tendrá que acostumbrarse a ver ahora mucho más ciclismo en televisión, y solamente que pase afuera de tu casa, pues asomarte por la puerta, por el balcón, y ya no hacer estas multitudes que hoy por hoy van a tener que estar en pendiente, ¿no? Todavía no se puede hacer de esa manera, y en general, ya hablabas del ciclismo de montaña, del ciclismo del ciclocross, de la pista, etcétera, etcétera. Tendremos que ir acostumbrándonos a que poco a poco nos vayan abriendo el panorama de los calendarios que se puedan correr. También esperar los Juegos Olímpicos, que son un enigma el día de hoy.
Totalmente, no sabemos qué va a pasar con Tokio 2020-21, diagonal 21. Lo que sí sabemos es que ya hay varias clásicas que levantaron la mano para disputarse sin público. Eso es bien interesante, Raúl. Te va a sonar como las temporadas que tú disputabas allá a principios de los 90, donde prácticamente todo se competía en Europa. Luego vino la UCI con esta intención de llevar el ciclismo a todo el planeta, ¿no? Y de repente se empezaron a correr clásicas de un día en China, en Guangzhou había una carrera, pero estaban las carreras de Montreal y también la que se lleva a cabo en Canadá, pero finalmente todo se llevaba a cabo en Europa. Y les voy a poner ya fechas que están confirmadas para disputarse dentro del calendario y que aparentemente no se van a mover, pero que no van a permitir público. La Gante-Wevelgem, esa se va a llevar a cabo sí o sí. La Omloop, programada para el 27 de febrero, podría ser la primera gran carrera de la temporada 2021. Y desde luego el Tour de Flandes, que está ya puesto en el calendario para el domingo 4 de abril. Esto, Raúl, a ver, lo voy a plantear de la manera que se me ocurre. ¿Va a favorecer a que el ciclismo quizás no llegue a todos los rincones, pero sea más competitivo porque menos viajes? ¿Va a permitir que quizás veamos a los máximos exponentes en todas y cada una de las carreras?
Sí, pues hay que ver el tema de la longevidad que tienen estas carreras, que tienen más de 100 años, son las pioneras de todos los calendarios año tras año en Europa. Y pues es difícil que las cancelen. Se cancelaron carreras en Sudamérica, como fue en Argentina, el Tour de San Luis, en Down Under en Australia, y carreras que se han hecho fuera del calendario y fuera de Europa, pues se han cancelado por este mismo tema. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que esos años, esos eventos que se han hecho y que no, y el año pasado se hicieron, pero se recorrió esa fecha en tiempo. En 6 meses hicieron clásicos, hicieron las 3 vueltas grandes. Entonces, hoy empiezan en tiempo y yo creo que va a ser bastante favorable para cualquiera de los ciclistas, cualquiera de los competidores que van a hacer el calendario de primavera.
Oye, y el hecho este que mencionaba yo, de no tener que hacer tantos viajes, de no tener que ir de aquí para allá, a lo mejor permite una mejor recuperación para los corredores y tenemos a los mejores de cada equipo en todas las carreras.
Y va a ser mucho mejor el calendario, definitivamente. El hacer viajes es muy cansado, es muy desgastante para cada uno de los corredores. Y el estar nomás en Europa, eso les va a favorecer mucho en los costos también de cada equipo.
Eso es un tema muy interesante, mi estimado Zorro. Se han armado unos verdaderos equipazos. Nos tendremos que ir acostumbrando a ver a nombres, por ejemplo, pues no lo sé, como Mark Cavendish corriendo con el campeón del mundo. Mark Cavendish regresando a la escuadra que lo vio lucir el maillot del campeón del mundo. Julian Alaphilippe va a estar con él en un equipo que va a intentar ganar todas las clásicas. Pero del otro lado, ¿cómo se armó el equipo de los Emiratos Árabes? Desde luego, la incógnita que significa un Christopher Froome con el equipo de Israel. Y a todos los podemos ver porque ya hay varios que han dicho: yo voy a hacer entre 2 o quizás las 3 grandes vueltas, más los monumentos. Y esto a mí por lo menos me ilusiona, Zorro.
Claro, ahora lo vamos a comentar cómo quedó el calendario para este 2021. Y bien se acotaba, creo que, como dice Raúl, las carreras al final del día se están corriendo en fecha. Se va a hacer una temporada de primavera, que no sucedió en el año pasado. El verano fue revuelto completamente y se incrustaron en 6 meses todas las pruebas que se pudieron hoy. Aparentemente arrancamos por allá del 21 de febrero, en donde ya se vendrá después casi cada semana carreras hasta terminar por allá del mes de agosto, septiembre. Entonces pinta muy bien el calendario en el papel. Ojalá y la pandemia pues permita que las carreras lleguen justamente a esas fechas y se corran adecuadamente. Y lo que tú dices, al momento de tener las carreras todas tan juntas y prácticamente todas ellas en Europa, porque ya se canceló Australia, ya se canceló América, Sudamérica, estamos hablando prácticamente del continente europeo, y frente a Europa, donde están los Emiratos Árabes y un poco de África, bueno, pues no vendría mal unos viajes un poco más cortos que lo largo que es venir por estas tierras. Creo que el calendario puede verse muy beneficiado, sobre todo en el nivel de los ciclistas, y que como bien decías, al estar tan cerca una fecha de otra y al saber que no hay mejor forma de preparar las grandes vueltas que compitiendo, pues todos los grandes van a querer estar ahí. Entonces esto nos da un respiro interesante para poder tener, sí, un 2021 un poquito diferente a lo que veníamos estando acostumbrados, pero por esta coyuntura, probablemente con un nivel competitivo elevadísimo.
Y justo yo les quiero tirar cinco nombres que brillaron sorpresivamente, hay que decirlo, en el 2020, y que quiero que me digan con una palabra cómo les va a ir en el 2021. ¿Estás listo, Raúl?
Sí.
Joao Almeida, lo vimos en el Giro. ¿Qué va a pasar con él? En una palabra.
Va a tener, él agarró mucha confianza y le va a ir muy bien. Uh-huh. Va a estar bien, va a ir muy bien.
Confianza es la palabra de Joao Almeida.
Confianza, sí.
¿Zorro?
Demostrar, para mí tendrá que demostrar.
Bien. Ya que andaba yo por ahí en el Giro de Italia, Jay Hindley, el australiano de 24 años que perdió el suéter rosa el último día, que estuvo a minutos de ganar el Giro de Italia. ¿Qué va a pasar con Hindley? Zorro.
Tendrá que madurar para ver si es cierto que puede.
Venga, me gustó. Y además que ya no va a estar Román Bardet ahí. Entonces es interesante a ver hasta dónde le van a soltar en el Sunweb, en el nuevo Sunweb, a Jay Hindley las riendas. Mi estimado Raúl, Hindley, ¿para qué está?
Le va a llegar el tiempo preciso este año. Yo creo que sí va a tener una muy buena temporada.
Ok, ahora voy con otro que fue una sensación y que cambió de equipo en el último instante. Para muchos el más rentable el año pasado fue bronce en el Mundial, ganó la Flecha Varona, ganó una etapa en el Tour de Francia. Nadie contaba con él. Se llama Mark Hirschi. Es un suizo de 22 años que fue el último en llegar al potentísimo equipo de los Emiratos Árabes. ¿Qué va a ser de Hirschi este año, Raúl Alcalá?
Ahí él va a tener, va a necesitar tiempo, porque hay muchos jefes. Entonces ahí yo creo que, según lo que hayan hablado con él, para qué lo quieren al equipo, porque hay demasiados jefes y yo ahí tengo mis dudas con Mark Hirschi si va a ser lo mismo que de esta temporada.
¿Temporada zorro? Con Hirschi en el 2020 fue una grata sorpresa. ¿Y el 2021?
El talento lo demostró, pero va a ser una prueba de fuego porque se fue a meter a la boca del lobo en un equipo como ese, pero por algo lo sacaron en el último momento. Es el as bajo la manga y bueno, pues está la oportunidad de oro para él. Como dice Raúl, está difícil, muy complicado, pero yo creo que si da ese golpe de pedal, se puede meter fuerte en ese equipo.
Y ahora, obviamente, saben que faltan dos nombres de jovencitos que fueron la gran sorpresa, ganadores de grandes vueltas, que van a tener que ir a defender el título este 2021. Vimos lo que le pasó a Egan Bernal. Egan Bernal del 2020 tuvo que defender el Tour de Francia conseguido y falló estrepitosamente. ¿Qué va a pasar con Tadej Pogacar, la gran sorpresa, ganador del Tour de Francia el año pasado en este equipo de los Emiratos Árabes? Raúl, ¿puede repetir Pogacar lo que hizo?
Sí, sí puede repetir, es un profesional, sí le da los tiempos y sí lo va a repetir. Si no lo gana Iñaki, va a estar entre los primeros tres.
Hay que recordar que ganó el suéter de joven, rey de la montaña, y el maillot jaune, o sea, el suéter amarillo más codiciado del mundo del ciclismo. Los tres se los llevó Pogacar.
Así es.
O sea, tú dices que sí puede estar en el podio una vez más en París.
Sí, 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 ya lo demostró. Esa confianza le va a ayudar mucho, que ya ganó una vez en una ocasión. Y eso es un corredor muy estable, muy fuerte y con mucha mentalidad. O sea, comparándose en comparación al colombiano.
A Egan Bernal.
A Egan Bernal, yo le veo más posibilidades a Pogacar.
Bueno, 22 añitos tiene el esloveno. Zorro, ¿para qué está Tadej Pogacar en esta temporada?
Creo que Pogacar es el garbanzo de líder del ciclismo moderno. De los jóvenes es el que hizo la cosa más impresionante de ganar un Tour en la forma que lo hizo y quedarse con tres camisetas. O sea, no solo ganó la general, sino también se llevó la de combatividad y se llevó la de, no, perdón, la de montaña, ¿no? Montaña y joven.
Sí, la de montaña, la joven y la de la amarilla, desde luego, el suéter amarillo, el líder.
Solamente Eddy Merckx lo había hecho de esa manera, solo Eddy Merckx. Entonces tenemos enfrente a una auténtica bestia del ciclismo. Yo creo que este año va a consolidarse. Yo creo que va a llegar al Tour con una mentalidad enorme, con un equipo que lo va a apoyar mucho más porque se lo reforzaron a muerte. Y creo que Pogacar, pues es del que más vamos a hablar este año.
Y el último de estos cinco magníficos que hubo en el 2020 sorprendentes, Tao Gegenhardt, que iba como gregario de Geraint Thomas y terminó ganando el que para muchos es el suéter más complicado, la camiseta rosa del Giro de Italia. ¿Gigon Hack fue una coincidencia, mi estimado Zorro, o puede venir al Giro, defender el suéter, trabajar con el Ineos y a sus 25 años decir yo estoy para ser líder de este, que es para muchos, el equipo más completo que hay del mundo?
Yo creo que se lo encontró. Yo creo que se lo encontró. Sí tiene las facultades, sí creo que es un corredor que posee pues todo prácticamente para seguirlo demostrando, pero sí también creo que de alguna manera las eventualidades dentro de la carrera lo pusieron en esa posición. No es culpa de él y estaba muy bien colocado, lo que le permitió acceder al final a quedarse con esa camiseta rosa. Y bueno, pues ahora para él el demostrarlo va a ser muy difícil. Creo yo que de los jóvenes es el que tiene el paquete más grande, ¿no? Le va a pesar, creo que para mí le va a pesar un tanto.
Eso.
Como le va en el principio de temporada. Pero ya para que llegue al Giro a tratar de refrendarlo, lo veo muy complicado.
Le va a pesar, me quedo con eso porque íbamos a decir una palabra, pero ya nos emocionamos y ya estamos platicando de toda la temporada porque fue, la verdad, sobresaliente lo que hicieron. Raúl, lo de Gigon.
Equipos grandes como el Ineos, Ineos tiene muchos corredores, entonces, pero tiene estrellas como el caso de Bernal, el caso de Froome, que Froome el año pasado no hizo nada por su problema físico que traía, de las fracturas y esto, pero en realidad hay corredores que tienen las posibilidades. En este caso, Teo, pues fue bastante bueno y lo demostró en 21 días, que ya para demostrarlo y ganar un Giro, pues ya ahí te da confianza y le da esa factibilidad que tenga y la responsabilidad de ser un líder, sí, en un equipo grande como en este año Ineos otra vez.
Estos nombres que mencionamos de aquí al final a Gigon Hart, porque sabía que me iban a contestar algo así, pero nada más le recuerdo que dentro de ese equipo están Richard Carapaz, Geraint Thomas e Egan Bernal. Cada quien se puede repartir una gran vuelta. ¿Dónde van a meter a Gigon Hart? ¿Cómo le va a hacer? Al bendito problema tiene como siempre el equipo británico.
¿Sabes qué? Es un magnífico segundo espada. Y ya sabes que si lo pones donde lo pongas, si no gana el que mandaste, puede ganar él.
Totalmente, la verdad es que yo mencioné a estos cinco porque me parecieron las grandes revelaciones que hubo en el 2021, ¿no? Pero estos hay que sumarle la temporada completa ya con un Froome recuperado, los que mencioné yo de Ineos, pero también hay que agregarle a gente como Tom Dumoulin, hay que agregarle a los últimos ganadores de las grandes vueltas que no se lo van a poner nada fácil a los muchachos, Raúl.
No, definitivamente están todos los nombres como lo has mencionado con un Froome, con un Mikel Nieves en otro equipo. Definitivamente va a haber muchos corredores que van a dar el sí y que han dejado de hacer varios años de hacer algo. Entonces yo creo que es el momento donde los ciclistas que no pueden hacer nada en un año atípico puedan ponerse las pilas y empezar más temprano, como lo han hecho últimamente en las pretemporadas. Ahorita que muchas gentes andan en Sudamérica entrenando, están en lugares calientes para mantener esos kilometrajes para iniciar una temporada que se les viene en puerta para este febrero.
No se nos olvide Primo Roglic.
Claro, Primo Roglic, desde luego. Por eso decía, no, faltan todos esos, espérame. Y falta Superman, que se cambió de equipo al Movistar. Y falta, o sea, es que hay una gran cantidad de nombres y a mí eso me emociona. Pero ahorita estaba mencionando, Raúl, lo de la pretemporada. Y ha sido una pretemporada muy complicada para varios equipos. Empiezo con lo que pasó hace un par de días. Estaban entrenando en Italia y el Bora en conjunto sufrió un accidente por el atropello de un auto que simplemente se llevó a Wilco Kelderman y a varios más. Aparentemente no ha habido grandes consecuencias, pero el Bora sufrió eso. Superman López no ha podido entrenar con el Movistar, tiene COVID. Y Rigoberto Urán, que lo seguimos en redes sociales, señores, le tuvo que hacer un hoyo a su zapato izquierdo para que le entrara el dedo meñique del pie izquierdo porque se lo rompió cuando se pegó con una pata de la cama. Así ha empezado para algunos, Zorro, la pretemporada 2021, que se hagan una limpia, maldita sea.
Tremendo, y para que los amigos que salen a rodar, todos los que salimos a rodar, siempre recordemos que por mucho que vayas cuidado, por mucho que seas un equipo profesional, cuando un vehículo se va sobre un ciclista, desgraciadamente sucede esto. Y bueno, Kelderman, Rigo Selling y Andrés Schillinger fueron los corredores del Bora que salieron lastimados. Afortunadamente, al parecer las cosas no son tan complicadas como bien lo decías, pero de cualquier manera el susto y que estuvieran lesionados de esa manera y hospitalizados, Bueno, pues hace sentir que el equipo no está en la mejor disposición después de esta caída, y desde luego pues los ánimos han de estar un tanto desconfiados, pero bueno, esperemos que el Bora rápidamente se recupere. Lo de Superman López, pues lo de varios ciclistas, ¿no? Ya le tocó a él, incluso a él es positivo del COVID nuevo, de la uh-huh. cepa nueva de claro. Él está dando positivo a ello, y bueno, tendrá que guardarse y ojalá le dé en forma ligera al Superman López, porque ya vimos que nadie está exento de que le dé fuerte, no importa que seas atleta o que no seas atleta, desde luego, como atleta te va a ir a lo mejor un poco menos mal, pero a cualquiera le puede pegar fuerte. Esperemos que López salga rápido. Y bueno, lo de Rigoberto Urán es terrible lo que le vuelve a pasar, ¿no?
Increíble, ¿no? Cómo se lesiona. ¿Tú alguna vez habías hecho eso, Raúl, o viste eso? Porque en redes sociales lo compartió, cómo le recortó un pedazo a su zapatilla, justo en la punta del lado del pie, del pie izquierdo, del lado del dedo pequeño, del dedo meñique, allá le hizo un agujero para que le cupiera por la inflamación el dedo que no le entraba de otra manera. Y así está entrenando Rigoberto Urán. ¿Alguna vez tuviste que hacer algo así, Raúl?
Fíjate que a mí me sucedió en el 89, justo cuando había firmado con PDM, uh-huh. y me lesioné el mismo dedo que se lesionó él, con una fractura, la mía menos agravante, pero me dejó entrenar. En una semana ya estaba listo, pero sí es totalmente doloroso. Si tienes esa presión, esa presión en el pie, en la punta del zapato, es muy complicado. Y bueno, pues, pero afortunadamente él se encuentra en Colombia, está en uh-huh. casa, puede irle mejor. Y bueno, pues eso fue lo que le ha podido ayudar a Rigoberto Urán. Pero imagínate que se tenga que ir ahorita, con el frío a Europa y con la nieve que está, porque le está pegando unas nevadas a todo el centro de Europa, entonces cierto. Eso lo va a complicar más. Yo creo que en este momento está bien Rigoberto Urán, se va a recuperar pronto y pues va a presentar bien, buenos kilometrajes. El otro también que está por ahí, Nairo, que salió unas operaciones de su rodilla y que lo está haciendo bastante bien, despacio, sin presiones, que eso es lo más importante, agarrar kilómetros, agarrar horas de pedaleo en climas buenos, climas favorables, para poder hacer mucho kilometraje, lo que se pueda, para llegar bien a Europa.
Totalmente, es que es eso, ¿no? Ahorita es hacer y hacer kilómetros, y eso se está complicando para algunos equipos de la pretemporada. Muchos, como dices, de los sudamericanos, algunos en casa. Veíamos a Carapaz, que andaba por Ecuador, lo de los colombianos, pero la mayoría han optado por España. España, que está pasando por un tema muy complicado con el COVID, con las nevadas. Pero pues lo que todos los equipos pensaban es que España, de los países europeos, pues era el que iba a tener el clima que más iba a permitir el entrenamiento. Pero Zorro, pues el 2021 nos ha demostrado que las cosas son muy poco predecibles ya en este mundo en el que vivimos.
Los climas han cambiado, definitivamente el enfriamiento global y el calentamiento ha sido terrible. Entonces pues ya las cosas son distintas en cuanto a calcular, sobre todo cómo va a estar el clima en estos meses, que normalmente ellos buscaban pues la costa, la ribera del Mediterráneo, o se iban de plano a las Islas Balear, allá en España, o algunos se iban de plano a África, como lo hacía el caso de Froome, que iba mucho a Kenia para hacer su preentrenamiento, uh-huh. su pretemporada. Entonces, bueno, pues a esperar a ver cómo van a sortear este asunto, tanto del COVID como de la pandemia, pero es algo que ya está en la mesa de juego para todos. Entonces, tendrán que ver cada uno de los equipos cómo le saca el mayor jugo. Y sobre todo lo que decía Raúl, hacer kilómetros, ¿no? Aquí el asunto de la pretemporada siempre es sumar la mayor cantidad de kilómetros en la mejor condición.
Por ejemplo, Raúl, nada más para nuestros amigos que nos escuchan, que les gusta salir a rodar, etcétera, ¿cuántos kilómetros se hace en una pretemporada un ciclista profesional?
Mira, de perdido, Iñaki, tendrías que llegar con 7,000, 8,000 kilómetros. Hay gente, era con lo que yo llegaba. Pero había gente que llegaba con 12, con 11, y pues entre más kilómetros llegues es mucho mejor para tu confianza. O sea,
7,000 kilómetros en cuántos meses, digo, para sacar más o menos el promedio diario, por si alguien quiere ponerse al tiro, ¿no? Con un ciclista profesional, ¿en 2 meses y medio?
Eran 2 meses y medio. Me iba yo y ahí está el Zorro de testigo, uh-huh. que me iba yo a Toluca, ahí al ¿cómo se llama? A la casa de un amigo que estaba ahí en el alto de donde está la caseta de México, el Ocotal. Ahí en el Ocotal tenemos una casa y de ahí salíamos a rodar todos los amigos.
Muchas veces yo acompañé a Raúl, se aventaban tiros de 150, 200 kilómetros diarios.
Sí,
Claro, es que lo que estaba yo sacando el cálculo en 2 meses y medio para poder llegar a los 7,000 kilómetros, tienes que echarte diario para quien nos escucha, en promedio, arriba de 120 kilómetros. Todos.
Sí, todos los días.
Todos los días, sin descanso, todos los días y sin quejas y sin, ay, que me toca hoy la cena de fin de año y que hoy es primero de enero y no entreno porque ayer estuve hasta las 2 esperando las campanadas. Eso no cuenta la vida de un ciclista profesional, Raúl.
No, para nada. Tienes que sacrificarte mucho y esperar que eso te va a ayudar mucho en Europa. Ahorita Froome ya tiene 15 días en Santa Bárbara, que es donde está rodando. Un buen clima, buen momento entre la playita y pues se está llevando muchos kilómetros. Es un gran profesional y se estará con algunos otros compañeros por ahí entrenando, que eso es lo que él, la tranquilidad que va a llevar, la confianza que va a llevar para abrir una temporada.
Viñolanda, Margarita.
Exacto, porque cuando uno es un profesional y además de un deporte de desgaste, porque sigue siendo, por más que haya nuevas tendencias para hacer del ciclismo un deporte más espectacular, con etapas más cortas, pero más veloces, al final lo que marca la pauta, sobre todo en una temporada del World Tour, es sin lugar a dudas el desgaste, cómo puedas afrontar, y bueno, para eso las grandes vueltas se pintan solas, cómo le haces para afrontar 21 días de competencia, o los grandes monumentos, cómo le haces para rodar más de 250 kilómetros en competencia y todavía tirarte un sprint. En el mejor de los casos, ¿no? Todavía tirar tu sprint para intentar ganar uno de los grandes monumentos. Y señores, para acabar el podcast el día de hoy, hace un rato estaba platicando con Juan Carlos Arzosa, con el Zorro, porque justo cuando se acaban los años y además tenemos el final de una década y un montón de cosas, como que nos ponemos nostálgicos y se empieza a hacer grandes clasificaciones de quiénes han sido los mejores deportistas de esta década, los mejores deportistas de la historia, los mejores. Y tenemos, por supuesto, la de quién ha sido, para la gran mayoría, quiénes son los mejores ciclistas de todos los tiempos. Zorro, ¿estás tú conforme? ¿Quieres que mencione el top 10?
Bueno, lo que podríamos platicar en este momento, sí. ¿Quiénes han sido? En los deportes siempre se busca quién ha sido el más ganador. El otro día estaba yo escuchando que Cristiano Ronaldo llegó a tantos goles, pero que Pelé tenía de 1,000, pero que se apuntaba a los de las cascaritas. En el ciclismo no tenemos ese problema, porque hay un hombre que se llama Eddie Merckx, todo el mundo lo sabemos, pero ese hombre tiene registradas en la UCI 1,292 triunfos. Uf. Es una cosa bestial, porque vemos a un Bernard Hinault que tiene 752, le lleva más de 600 triunfos. O sea, Eddie Merckx prácticamente arrasó, y si vemos los primeros 41 en este escalafón, pues realmente es complicado acercarse a los triunfos de este hombre.
No, sin duda, o sea, lo de Merckx está muy por encima, pero de acuerdo a las victorias y a los puntos que las victorias otorgan en una clasificación que se hizo, los mejores 10 ciclistas de la historia serían, Raúl, Alfredo Binda en el número 10, Felice Gimondi en el 9, Francesco Moser, octava posición, Roger de Vlaeminck, ¿te suena, sí, verdad? El séptimo, Gino Bartali, sexto, Sean Kelly, con el que tú corriste, número 5 de la historia, Fausto Coppi en el 4, Jackson Gentile el tercero, Bernard Hinault del primero, Eddie Merckx el número 1. ¿Estás de acuerdo con esa clasificación, Raúl? ¿No te falta por ahí alguno?
No, yo sí estoy de acuerdo por el tema de ganar carreras desde que iniciaba el día primero de temporada hasta que terminaba en Lombardía. Pues Eddie Merckx se llevaba todo, o sea, definitivamente era un gran corredor, un corredor que iba bien en las vueltas grandes y en las clásicas. Entonces, indudablemente para mí Merckx ha sido de los más grandes junto con Bernard Hinault.
¿Tú te quedas de los magníficos que han ganado 5 tours? ¿Tú te quedas con esos dos? Digo, porque siempre estará la pelea, ¿no? Con Anquetil, siempre estará por ahí también el nombre que a mí me parece que falta entre los mejores 10 de Miguel Indurain, que aunque no ganaba mucho, creo que sí cambió la dinámica del mundo del ciclismo con el tema de las contrarrelojes y que fue un ciclista dominante en su época. Pero de los 5 que han ganado los 5 tours, ¿tú crees que es mejor Hinault, Anquetil, que el propio Miguel Indurain, Raúl?
Pues está entre Anquetil y Hinault, o sea, el segundo lugar, porque Anquetil también ganaba clásicas y Hinault pues también ganaba las clásicas y vueltas grandes. Entonces, entre ellos dos está entre el segundo y tercero. Anquetil. Y bueno, pues también puede estar por ahí quien es Roger de Blemi, ya está, ¿no? Cuarto o quinto por ahí. Sí. También está Freddy Martins, que también ganaba muchas competencias. No ganaba vueltas grandes, pero clásicos y vueltas de 4 o 5 días sí las ganaba. Pero pues no, no lo mencionan, que es un gran corredor. Fue un gran corredor también. Job Sotemel, también otro corredor que también por ahí puede aparecer. Pero pues son que no ganaban muchas vueltas grandes, pero siempre estaban entre los primeros 10.
Esto está para que lo podamos discutir y que nos puedan escribir en las diferentes cuentas de Twitter, que ahorita las decimos, pero Zorro, ¿tú te quedas con esa clasificación? Yo insisto que yo pondría a Indurain más arriba, ¿eh? A lo mejor me gana el corazón, pero para mí Miguel sí tendría que estar ahí un poquito más adelante, en el top 10 por lo menos.
El que está más arriba de él es Armstrong, que está en la posición 12 con 479 triunfos. Alfredo Binda, que es el que cierra el top 10, tiene 489. Pero después vemos a Martens, que estaba comentando Raúl, en la posición 19 con 348 triunfos, y ahí pegadito está Yalaber con 340. A mí el que sí me llama mucho la atención y que corrió Raúl con él es Sean Kelly, que ganó 603 carreras. Ese hombre realmente era tremendo, Raúl.
Sí, Kelly tenía una clase muy buena y era un corredor muy completo. Y lo que tenía él era su cabeza, o sea, su mentalidad y lo importante, lo más importante, el que sabía en cada momento de cada kilómetro, de cada competencia. O sea, ¿qué iba a pasar en el kilómetro 50? Pues iba a romper la carrera y él tenía que estar adelante. Eso fue lo que yo también le aprendí a Kelly y era lo que él fue conociendo pues desde muy chavo, desde muy joven. Estuvo corriendo con equipos y con grandes corredores como Agostino, el portugués Agostino, y pues imagínate todo lo que aprendió de todos ellos, la cantidad de aprendizaje que tuvo Sean Kelly para estar y conocer cada una de las carreras. Se las hacía todos los años las mismas, entonces algo tenía que conocer y saber. Eso que les sirva de ejemplo para muchos jóvenes que van a hacer y que van a correr en Europa, que ya una vez conociéndolas tienes que saber dónde se rompe la carrera, que es lo más importante.
Totalmente de acuerdo. Sí, estamos hablando de nombres míticos y podemos discutirlo, pero también queremos leer su opinión. ¿Dónde te pueden encontrar, mi estimado Zorro?
Yo estoy en Twitter, estoy en Zorro-TUDN.
¿Y Raúl, cómo te encuentran?
Me encuentran como Raúl.RaúlAlcalá.
Raúl.Alcalá.
Nada más pongan, si ponen Raúl Alcalá y sale lo que quieran, les va a salir.
Hasta verificada está.
Salen hasta los chismes, de allá de Monterrey.
Y ahí me pueden encontrar como @InakiÁlvarez y podemos platicar y discutir de esto infinidad de tiempo. Podemos hablar toda la vida de quiénes son los mejores, pero queremos que empiece ya la temporada 2021. Así que la próxima semana regresamos con más A Golpe Pedal. Abrazo hasta Monterrey, Raúl. Muchísimas gracias.
Abrazos Iñaki, abrazos Zorro y Pam, un abrazote, hasta luego.
Igualmente para Raúl, también señor Zarzosa, muchas gracias.
Iñaki, un abrazo fuerte para Raúl hasta Monterrey y la Pam, que se siga recuperando.
Así es, que te recuperes, pulperita, soy Iñaki Álvarez. La próxima semana regresamos a platicar de ciclismo en este podcast, como siempre lo hacemos, A Golpe de Pedal. Hasta entonces.